Montevideo abre hoy las actividades como Capital Iberoamericana de la Cultura 2012 y lo hace con 4 conciertos internacionales que se desarrollan en Ramblas, en la Rambla de Punta Gorda, en la Rambla de Pocitos, en Punta Carretas y en El Cerro. Esta es la segunda oportunidad en la que Montevideo es Capital Iberoamericana de la Cultura. La primera fue en 1996. La intendente Ana Olivera explicó que el hilo conductor de esta celebración serán las instrucciones del año 13. Esta será una manera de continuar conmemorando el proceso del Bicentenario, dijo Olivera a fines del año pasado cuando se presentaron los detalles de los festejos. Durante todo el año se llevarán a cabo distintas actividades que incluirán, por ejemplo, la realización de conciertos de distintos géneros musicales, festivales de cine y teatro, la participación de importantes músicos del exterior, entre otros. Matilde, tú querías empezar hablando de este tema, ¿por qué?
Sí, a mí me parece absolutamente relevante que tengamos durante todo un año un énfasis en la cultura desde el punto de vista de la capital nuestra, ¿verdad? Creo que es un honor que nos hayan distinguido con esa nominación de Capital Iberoamericana de la Cultura 2013. Hay que ver que es todo un año. Ahora arrancamos con mucho énfasis y la Intendencia ya tiene un programa para los próximos días y tal vez el mes que viene. Pero hay que llenar, estuve conversando ayer que justamente fue la presentación de los músicos que van a cubrir los 4 espectáculos hoy. Y en la explanada del SOI se hizo una conferencia de prensa con ellos. Y bueno, y conversando con la gente que ha tenido responsabilidades, están preocupados de cómo llenan el año, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay que mantener este ritmo durante todo un año, lo cual es muy bueno que una vez más la gente se organice en dar iniciativas. Uh-huh. Hay una comisión que recibe iniciativas, obviamente desde los municipios tendríamos que plantearlas uh-huh. también, pero creo que es importante, ya tienen planificadas, aparte de estos 4 conciertos, festivales de tango. Hay por ejemplo, una exposición de tango que empieza ahora, el 14, hasta el 19, en el atrio de la Intendencia, una expresión visual de tango, que además culmina el 19 con un concierto de Valeria Lima, que es una cantante excelente, creo que yo recomiendo ese último espectáculo para el sábado 19, ¿verdad? Me parece que se arranca muy bien y bueno, y después el resto de actividades que van durante el año, que cubre obviamente ahora en febrero las actividades del carnaval, ¿no?
Sí, lo que remarca Matilde es que todavía hay margen.
Hay margen para presentar propuestas. Están ansiosos de tener propuestas porque hay que llenar un año, ¿verdad? Uh-huh. Y darle ese contenido de las instrucciones del año 13 me parece lindísimo. Tenemos para rato en ese campo, ¿verdad?
Aclaremos, las actividades a desarrollar en Montevideo este año no tienen que ver solo con la cultura uruguaya o montevideana. Dijimos que lo que Montevideo es en esta ocasión es Capital Iberoamericana de la Cultura y por lo tanto aquí van a estar volcándose expresiones de toda Iberoamérica, porque en particular está previsto que vengan varios espectáculos, exposiciones, intelectuales de otros países para que los montevideanos lo puedan disfrutar, ¿no?
Sí, yo exalto el acierto de haber elegido las instrucciones del año 13. La contribución más importante que puede hacer el Uruguay al ámbito histórico latinoamericano es exaltar este documento. Exacto. Que como expresión de lo que fue el cambio filosófico del siglo XVIII y XIX, que es la invención de la libertad y la individual, que no había conocido la especie nunca, la democracia griega era otra cosa, la democracia en Roma también, es decir, lo que fue la invención de la igualdad, la invención de los ciudadanos como potencia suprema en una sociedad, es la del siglo XIX, el siglo XVIII y siglo XIX, y este documento, que es un prodigio, está redactado por un muchacho que tenía 21 años, es un documento dentro de la Revolución Latinoamericana, a mi entender, el más expresivo, el más compacto, el mejor redactado de todos los que yo conozco, en el reconocimiento de lo que son los derechos del hombre y del ciudadano. Es decir, lo de la filosofía del siglo XVIII y siglo XIX que cambia el planeta para siempre, ¿no?, en Occidente.
¿Y qué se puede hacer en torno a las instrucciones del año 13 en un año como este?
Bueno, lo primero que hay que hacer es lo que agarraron muy bien, la exaltación de eso, uh-huh, y llevar esto que estoy diciendo a la conciencia de la gente para que la conozca y sepa por qué, en última instancia, el Uruguay mantiene todavía ciertos reflejos libertarios que no tiene el resto de Latinoamérica y le hace imposible ciertos regímenes que nosotros repudiamos, no sabemos por qué, y es porque tenemos una conciencia democrática que viene exactamente de eso, ¿no?, de la fuerza de la gesta artiguista, viene de ahí, de tener un ideario que era un ideario universal y no una cosa provincial, ¿no? Así que en América, si nosotros somos la capital de Iberoamérica, lo que tenemos que hacer es dar participación de algo que sea nuestro. Uh-huh. Eligieron lo mejor.
Sí, Juan, creo que sí. ¿A ti cómo te resulta esto de capital iberoamericana de la cultura?
Bueno, a mí me preocupa. Para mí la cultura es algo que va desde la punta más abstracta y más general, que es la ciencia, hasta la más concreta y más perecedera, que es la gastronomía. Entre medio hay toda una cantidad enorme, sí,
claro,
de cosas.
Es decir,
eso es la cultura, lo que va de la ciencia a la gastronomía, pasando por las artes, la literatura, la ciencia, el ballet, la música, etcétera. Ahora, lo que me preocupa es la mala señal que está dando este comienzo. Es decir, este comienzo se está convirtiendo la cultura en lo que se llama la cultura popular. Es decir, creo que acá se está poniendo un énfasis demasiado grande, y eso no es nuevo, es una cosa que viene de hace unos cuantos años, en lo que es la cultura llamada popular. Es decir, tenemos un espectáculo de tango, uno de cumbia, uno de esto, uno del otro, y no hay uno de música clásica, no hay uno de ballet, no hay nada que se pueda formar de otra cosa.
Por ahora.
Va a haber durante
no,
el
no,
año.
No, pero...
Tú estás hablando del arranque de hoy.
El arranque ya pinta. Es decir, ¿por qué ahí no está? ¿Por qué ahí no están otras manifestaciones de la cultura tan importantes? ¿Por qué no va de la ciencia a la gastronomía, verdad? Bueno, y yo quiero reflexionar precisamente sobre este tema de la cultura popular, simplemente poniendo un ejemplo de la música. Es decir, la música popular, fantástico, la cumbia, ahora estamos muy entusiasmados con la cumbia, también estamos entusiasmados con el tango. Yo quiero recordar otras cosas populares, por ejemplo, la zarabanda. Quisiera saber cuánta gente sabe lo que es una zarabanda y sabe bailar una zarabanda, una giga, un minué, una polca, una mazurca o hasta un vals. ¿Por qué esas manifestaciones populares de danzas existen y se conocen? Porque señores como Bach, como Haydn, como Chopin, las pasaron a una versión más refinada, más elaborada, la convirtieron en un elemento cultural universal. Entonces creo que precisamente cuando se enfoca esto de la cultura popular hay que tener mucho cuidado, porque esa cultura popular, sin quien realmente la fija, la estabiliza y la crea y la incorpora al acervo de la cultura, desaparece. Es decir, que me parece que yo preferiría que hubiera un concurso de compositores de una sinfonía sobre la cumbia antes que un espectáculo de cumbia. Es decir, creo que se está errando dándole ese toque muy populista que no me gusta nada.
Es muy curioso lo que plantea Grompone, porque precisamente los cultivadores de la cumbia son los que se quejaron de no estar presentes en la cadena que hizo la intendencia para presentar este proyecto del año cultural. Tuvieron todos los géneros, dicen, menos la cumbia. Y hay toda una polémica entre ellos, diciendo la intendencia tiene la obligación de generar el gusto de la gente en algunas artes. Y yo, es todo un planteo. Yo pienso que sí, que puede tener la obligación de mostrarlo mejor, por lo menos.
De todos modos, hoy habrá cumbia, ¿no? Hoy en particular hay cumbia.
La
33 de Colombia. De Colombia se presenta en la Playa del Cerro, después está Molotov de México en la Rambla y Boulevard Artigas, Bajo Fondo, Argentina, Uruguaya, en la Playa de Positos, en Quibón, y Olodum de Brasil en la Rambla y la Plaza Virgilio.
Yo creo que no es lo mismo, no es el caso ponernos a discutir ahora, pero la música tropical es una cosa y la cumbia que se cultiva acá es otra, ¿verdad?
Sí, no, eso está claro. Conrado Pintos,
sí,
vuelvo al loro.
Un apuntecito sobre lo que señalaba Juan. Yo puedo compartir el el que se extrañe la versión más elaborada, la más abstracta, la más intelectualizada, digamos, pero prefiero quedarme en ese punto de no tener que optar entre la cumbia y la versión culta de la cumbia, sino de poderlas acumular de la misma manera que comparto que la cultura va desde la ciencia a la gastronomía y pasa de camino por la cultura material en la que yo tengo que remar todos los días. Había un aspecto que me resultaba particularmente interesante, y es la coincidencia o la complementariedad, si se quiere, de este tema que estamos ahora con el del bloque anterior.
A ver, exacto, ¿por qué?
Sí, claro, claro.
Porque esta cosa de los espectáculos en la ciudad, al aire libre, aprovechando el tiempo, ¿verdad?, la época del año, nos empiezan a dar la noción de que el espacio público es algo más que el vacío que queda entre los edificios, es algo más que el lugar por el que se circula, por donde se va de un lado para otro, donde uno encuentra determinados servicios. El espacio público es el espacio de libertad y es el espacio de reunión de todo el mundo. Es el espacio cívico por excelencia. Es el lugar de la máxima libertad, donde está todo permitido hacerse, salvo aquello que esté expresamente prohibido. No existe ninguna otra parte de nuestro ámbito de vida, ¿verdad? Entonces, esta cosa de llevar los espectáculos al espacio público, creo que es una manera de retomar y de reforzar los vínculos de la gente con su ciudad y con sus espacios. Y lo que en donde terminábamos en el bloque anterior, que este cambio de destino del Plaza debilita el centro de Montevideo, debilita su espacio público, es en ese sentido, ¿verdad?
Carlos, yo estoy completamente de acuerdo. Y además quiero destacar una cosa. Yo encuentro que hay en este momento una movida cultural en Montevideo fuerte, que no es normal y que viene creciendo. No sé de dónde sale, pero me da la impresión de que se mueve mucho y que empieza a reflejarse en cifras, que es lo que importa, ¿no? Yo recordé hace poco que en la página de espectáculos públicos de los diarios, el que quiera medir lo mide, hay 27 salas con muestras de arte visual, 27 salas, y 22 de cine. ¿No? Hay más salas de artes visuales que de cine, cosa que no pasó nunca en la vida. Me dijo muy bien Juan, que antes de la invención del cine no era así.
Y los 20.000 espectadores que reúne el ballet, por ejemplo, ¿no? Es decir, 20.000 o más espectadores que reúne una de las funciones de ballet, la presentación de un ballet.
Bueno, pero ahí tenés, creo que hace un rato lo destacaba el Loro Pintos. La inauguración, la puesta en marcha del complejo auditorio del Sodre ha sido un gran factor dinamizador, ¿no? Allí nomás está pasando buena parte de esa movida, otra está pasando por el Solís, bueno, y hay otros centros, afortunadamente también, muchos de ellos en el sector privado.
Yo quería agregar que esta movida del año por la capital iberoamericana de la cultura se une a lo que en la intendencia creo llamarse el fortalecimiento de las artes, y son esfuerzos concretos. En el año anterior, en la vez anterior, en el año 96, que fue capital también, se inauguró el Teatro Florencio Sánchez del Cerro, se recuperó y se inauguró. Y que la idea es recuperar ahora, por ejemplo, el Teatro de los Artesanos en el Peñarol. Creo que podríamos destacar, y desde acá y desde los órganos donde estemos actuando, que por qué no recuperar el Plaza, que podría ser un golazo, ¿no?, para este año.
Yo te dije, Carlos, yo te dije, el ruso iba a aparecer.
Apareció y dijo.
Acá está.
Apareció y dijo.
Buen día, Mauricio.
Acá estoy haciendo, cuando tengo tiempo libre, estoy haciendo zapping para agarrar los discursos de Cristina, porque hay una señora que la acompaña que tiene un cuadrito abajo y que traduce todo el lenguaje por señas. Así que a la tertulia voy a caer hasta por señas. Nunca voy a hacer una próstata. Así se dice, Juan.
No, me parece que no.
No, y además quiero entrar a cantar. El primer tango se lo quiero dedicar a Juan, aquel que dice cuando me recupere, hoy que todos los contras se han dado, ¿viste? Porque
lo estás tratando de contra, Juan.
Sí, pero decime, Juan, ¿no viste la información en la prensa? El Centro Cultural del Barrio Borro inicia cursos de minué. Estamos hechos. Este año va a haber filarmónica, sinfónica, ballet, teatro, va a haber de todo, y no quiero largar más conjunción del interés público con el privado.
No, pero habla del interés privado.
Porque... No, yo quiero.
Tú no estás hablando desde una posición cualquiera acá. Me parece que venís con algo ahí debajo del brazo.
Fíjate, no, eso se lo dejo a Juan, que fue el primero que trajo la noticia cuando trascendió.
¿Cuál?
Pero mirá, además los biógrafos se van a recuperar. Yo quiero contar una pequeña historia, porque el que Montevideo sea capital iberoamericana, cultura, todas esas cosas. Esto se fue construyendo, digamos, tenemos derecho a ir por los escritores, por los grupos teatrales, por los artistas plásticos, por los ingenieros que hacen novelas policiales, por todo. Pero quiero contar una pequeña anécdota. Yo estaba en la sede del Galpón, cuando estaba en la calle Mercedes y en la esquina, en Roslo, estaba un galpón como tal, era un galpón donde estábamos muy comprimido. Donde había, donde se llenaba, además había pulgas, y un buen día cae a la sede, un buen día no, caía todos los días, además él era la garantía de la casa, Blas Raidot, uno de los fundadores del Galpón. Entonces, como quien no quiere la cosa, nos reúne a todos ahí, va y dice, vamos a comprar un cine. Fíjate, está loco, la locura de Braidot y todo, bueno, digamos, el movimiento cultural de nuestro país está lleno de locuras como ese. Entonces Braidot organiza, la directiva organiza, los fundadores organizan, los que estábamos en la vuelta participamos, se rifa un auto y lo que sé qué, y se compra un cine. Eran los tiempos en que Dios era amor por la cultura. Entonces, y se logra lo que es esa formidable, ese formidable complejo de salas que originariamente fue un biógrafo, se rifó un auto, pero mirá, fíjate vos...
¿Cómo se llamaba el cine en el que se instaló el Galpón?
El Gran Palace, ¿no era?
Exactamente, muy bien, muy bien.
El Gran Palace, pero además, para conseguir finales se rifó un auto, lo ganó un integrante del Galpón y después iba a la comisión directiva a convencerlo que tenía que devolver el auto para rifarlo otra vez. Fíjate vos todas las historias que hay después... Cuando se desmanteló todo eso para hacer finanzas, se hizo una gran sala sin butacas, con mesas, con un escenario donde cantó Zita Rosa y Biglietti y yo qué sé qué. Bueno, todo eso estaban construyendo el Montevideo, capital de la cultura.
La presencia de Mauricio, aunque sea a distancia, nos permite confirmar y propalar con contundencia una noticia, ¿no?
Sí,
Maggi, Rosenkopf, García Vigil. ¿Terminaron la ópera?
Terminamos la ópera en fecha, sí. El compromiso era 23 de diciembre, tenía que estar entregada la partitura para el total, con la orquestación y todo.
Sí, estamos hablando de Il Duce.
Il Duce.
Que es una ópera que hemos visto crecer en esta tertulia.
Muchas veces ha aparecido.
La vamos criando entre todos.
Sí, es una historia imaginaria de un ser violento y sanguinario como era Mussolini, una vida infame cuyo final es la condena, una cosa dantesca, la condena de tener una vida tan desarreglada y mala como la de Mussolini, consiste en repetir su vida muchas veces. Ese es el castigo, y la ópera lo que cuenta es la repetición de la vida de Mussolini, ¿no?
Nunca habías escrito una ópera, Mauricio tampoco. García Vigil había compuesto música para una ópera, no.
No.
Son todos debutantes.
Debutantes, digamos, es el tema del fascismo.
Estamos haciendo una cosa arqueológica, además. No estamos haciendo una ópera actual. Estamos haciendo una ópera verdiana, claro, que se va a estrenar en italiano.
Claro.
¿En italiano?
En italiano, sí.
¿Y la terminaron en fecha? ¿Qué límites tenían? Porque
23 de octubre era una fecha fijada.
¿De octubre?
De diciembre. Se entregaba el 23 de diciembre, no se daba.
¿Y cuándo se da, entonces?
Mira, se da en diciembre del 14.
Según la información que ha trascendido, cierra
del
13,
el 13, año, ¿no? Del 13, final del 13.
Cierra el año de Montevideo, capital de la cultura, en el Solís, 4 funciones.
Así que ya eso queda anunciado y forma parte de este paquete que estamos comentando, que todavía está en construcción, de Montevideo, capital iberoamericana de la cultura 2013. Juan.
Y esto sí me parece que es la manera de festejar la capital iberoamericana de la cultura, escribiendo una ópera, que es un género antiguo, en italiano, sobre un argumento que pasa en Italia. Me parece perfecto, esto es la cultura.
Lo dejaste de lo más contento a Juan, ahora sí, hoy, Ruso.
Pero claro, es verdiana, pero madura. digamos, está traducida simultáneamente al italiano y en español, porque además las intenciones de Federico y los contactos y todo eso y el interés, dice que hace siglo y medio ahí que no se hace una ópera. Bueno, eso es el lío, y el tema es el fascismo, y además, para ilustrar un poco lo que decía el pibe recién, la obra comienza con Mussolini y Clara Petacci, cuando lo ajustician los partisanos, están colgados de las piernas, de las patas, y de las profundidades viene Mussolini, que se vuelve a contemplar. Digamos, su sentencia es la recurrencia permanente, eternamente, de aquellas instancias que lo han afectado. Es decir, no hay manera de morir después de las cosas que ha perpetrado, ¿no? Pero hay de todo, hay humor, hay amor, hay danza, hay planteos. Hemos hecho un trabajo con el pibe que es bárbaro. Nos preguntan a veces cómo es que se escribe solo. Bueno, es muy sencillo. Maggi dicta, yo escribo, o yo escribo y Maggi dicta. Entonces no tenemos problema. Después me corrige la falta de ortografía.